del Cantar de los Cantares. Capítulo segundo, versículo 7. Yo os conjuro, hijas de Jerusalén, por las gacelas, por las ciervas del campo, no despertéis, no desveléis al amor hasta que le plazca. Palabra de Dios. Queridas hermanas, os he leído las últimas palabras del primer poema, del Cantar de los Cantares. Aunque en estos ejercicios vamos a hablar del segundo poema, pero para enlazar el uno con el otro, viene bien esta lectura. No la despertéis a la amada hasta que ella quiera. Son 7 poemas, sabéis, los que tienen el Cantar de los Cantares, aunque algunos los dejan reducidos a 5. Y esos 7 poemas, pues algunas veces terminan así. Este segundo poema que vamos a hablar de él también termina con lo mismo. No la despertéis a mi amada. Porque sabéis que cada uno de los poemas tiene su cadencia, su ritmo, sus partes. Primero, la ansiosa búsqueda del amado, el deseo, mejor dicho, después la búsqueda, después el encuentro y después la posesión. Entonces podéis imaginar la escena. Se encontraron en el primer poema y después vino la posesión. Después de la noche de amor, pues el esposo se tiene que levantar pronto. Se tiene que levantar pronto porque las ovejas tienen que salir a pastar muy prontito. El pastor, y nos lo ha pintado como un pastor, el pastor no le puede entrar pereza. No se le pegan las mantas, como algunos frailes y algunas monjas, y los que no lo son. Pero al pastor no. Yo soy de una tierra, de León, de la montaña de León, y toda mi familia desde hace muchos siglos ha sido pastores itinerantes, de esos que bajan desde León a Extremadura. Y entonces esta cultura pastoril, pues claro, yo la chupé, la mamé desde pequeño, y he sido pastor. Pastor pequeño, claro. Pero he salido con las ovejas, con las vacas, con toda clase de animales que hay en las casas de esas montañas. Pues he salido a guardarlas. Y cuando salen las ovejas al rayar el alba, al salir el sol, no se te pueden pegar las mantas. Tienes que levantarte y caminar detrás de las ovejas al pasto. Pues ya imagináis la escena. El esposo, el novio, se levanta y se va. Y entonces ella está dormida todavía y dice, con una frase muy bonita, conjura. Conjura. Como con un juramento. Por las gacelas y las ciervas del campo. Las gacelas y las ciervas son el adorno de la estepa, la decoración más bella, y son el símbolo de la gracia femenina, de la belleza femenina. Y por eso, por esta hermosura, conjura a todos que no la despierte, que no la despierte, que no despierten a la amada hasta que a ella le plazca. Pasará el día entero guardando las ovejas y por la tarde, por la noche, se repetirá otra vez las mismas escenas que nos ha cantado este primer cántico. Pues bien, ayer terminamos la charla diciendo que para que nosotros verdaderamente podamos vivir en comunidad y podamos vivir en amor y podamos vivir una comunidad llena de gracia, de don, de alegría, para que la comunidad nos resulte gratificante, para que la comunidad pues realmente sea para nosotros un lugar de encuentro, un lugar de crecimiento, un lugar de verdad, para que la comunidad nos ayude en todo, porque necesitamos una comunidad incluso afectivamente, porque el hombre tiene mucho de afecto y necesita una comunidad, un compartir, un estar juntos, un quererse. Para que esto exista, necesitamos a Jesucristo. Porque nuestra comunidad no es una comunidad cualquiera, no somos unos socios como los socios de un club, no somos compañeros como en un partido político, no, somos hermanos. Es una fraternidad, es una comunidad de hermanos, y eso es mucho decir, porque los hermanos tienen la misma sangre, pues los hermanos viven en común. Es mucho decir. Entonces nosotros necesitamos que corra por nosotros, por nuestras venas, la misma sangre. Y esa sangre nos la da Jesucristo. Todos los días en la Eucaristía, pero por medio de su Espíritu Santo, en cualquier momento, en cualquier minuto. Hay una gran contrariedad. Y la contrariedad para vivir en comunidad es el pecado de cada una. Y ese pecado de cada una, pues, somos egoístas, hemos nacido egoístas. Pero no por culpa nuestra, es que es pecado original. Es pecado de transmisión, como todos los pecados, como todo pecado original. Si tu abuelo y tu abuela se llevaban mal, tú lo sufres ahora. No te das cuenta, pero en tu inconsciente está eso. Es un pecado de traición que se ha ido aumentando a lo largo de los siglos por los pecados personales de los hombres, de tal forma que nuestro inconsciente colectivo está herido, profundamente herido. No es por nuestra culpa, evidentemente. Nosotros añadimos culpa, pero no es por nuestra culpa, pero sí lo padecemos. Y ese pecado original nos hace egoístas, nos hace tal. Los niños no son buenos. Los niños no son buenos. Y una vez predicando en Barcelona, dormí en una casa que había tres niños. Y dos chicas y un niño pequeño, que tendría 3 años o así, o 4. Pues nos dio la noche a todos. No nos dejó dormir chillando toda la noche. Su madre después decía, si no era nada más que ganas de llamar la atención. Y yo le dije, no, sí, ya lo sé ya. Y hablando a la gente les dije, digo, esta noche he experimentado el pecado original como pocas veces. Y he experimentado el pecado original en un niño, que no me ha dejado dormir en toda la noche, porque quería llamar la atención. Los niños tienen pecado original, no son buenos, son egoístas, todo lo quieren para sí. Para compartir un poquito de chocolate les cuesta un mundo. Es mío, dicen con una fuerza. Son capaces de hacer escurrir por entre los dedos el chocolate con tal de que nadie se lo quite. Es mío. Y diréis, ah, pero Jesucristo les pone de ejemplos. Sí, pero no por ser buenos, sino por ser inocentes, sencillos. Porque el pecado original no es culpa nuestra. Es naturaleza. Casi naturaleza, pero nacemos así y tenemos que tener mucho cuidado, porque como dice San Pablo, el pecado, es decir, el mal, el demonio, se aprovecha de esa situación nuestra terrible de debilidad para destrozar la comunidad. Porque tú no te das cuenta, pero estás destrozando la comunidad cuando tú eres una egoísta, cuando tú no aportas, no colaboras, no estás con los demás, siempre dices que no, yo me opongo, sea lo que sea. Como aquel cura, aquel canónigo, que se durmió en una reunión. Y le despertaron y le dijeron: don tal, que hay que votar. Y él mira, dice: yo, ya sabéis, contra el obispo, sea lo que sea. Pues muchos de nosotros somos así, yo contra el obispo. Y viene de nuestro pecado original, pero el demonio se aprovecha del pecado original para hacerte a ti dañina, para hacer que esta comunidad no vaya y no funcione como debe de ir. No te das cuenta, pero está siendo manejada. Tú tienes la base de un pecado original, pero el mal, el pecado. San Pablo, que era San Pablo, al final del capítulo 7 casi llega a angustiarse, si os das cuenta, decía San Pablo: pero es que no sé qué me pasa, resulta que quiero hacer el bien y no lo hago. Tengo claro el bien, en mi mente está muy claro el bien, pero me pongo a hacerlo y me sale el mal. Te quiero dar un beso y te muerdo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? Pues no puedo. ¿Por qué? Porque el pecado es fuerte, el pecado es poderoso. El mal existe, es el segundo de a bordo. Existe. Y ahí está haciéndonos daño. Aumenta nuestro egoísmo, lo agudiza tremendamente. Y entonces se pregunta San Pablo: ¿y entonces qué? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos librará de una comunidad de muerte cuando las cosas no van bien, cuando no somos suficientemente dóciles a la inspiración del Espíritu para vivir en amor? ¿Quién nos librará de esta comunidad de muerte, de este cuerpo de muerte? Y San Pablo dice: gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo. El único pecado, decíamos ayer, es no creer en Jesucristo. Porque si no crees en Jesucristo, nadie te libera del pecado. Estás en pecado y lo estarás toda tu vida, tú y la comunidad y el mundo entero. Porque el mundo está sometido al poder del demonio. Pero tenemos a alguien que ha vencido el mal. Y lo dice muy bien San Juan, decir: hermanos, vuestra fe ha vencido el mundo. No tengáis miedo al mal, no tengáis miedo, porque vuestra fe ha vencido al mundo. ¿La fe en quién? En Jesús. Él es poderoso, tiene Espíritu Santo. Nos envía el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos ayuda. Hace en nosotros mejor que ayudarnos una comunidad viva, una comunidad santa. Y esa comunidad pues hace que realmente nosotros cumplamos con la vocación a la que hemos sido llamadas. Porque lo más bonito que tenéis aquí en vuestra comunidad es que habéis sido llamadas, habéis sido queridas, habéis sido escogidas. Yo me pasé muchos años de mi vida sin saber en qué se diferenciaba el cristianismo de las otras religiones, y creía que eran todas iguales, porque todas honran a Dios con tal de ser buenos. Pero no se trata de ser buenos. No se trata de ser buenos. Eso lo es cualquiera. También los budistas son buenos. También los musulmanes son buenos. Entonces, ¿qué tengo yo de distinto? ¿O no tengo nada de distinto? A mí esto me hizo sufrir durante muchos años, porque fue una de las crisis que yo he tenido como sacerdote. Una de ellas, que he tenido muchísimas. Pero no os las voy a contar, porque si no, solamente sería eso, los ejercicios. Y me angustiaba, no creáis que no. En fin, yo no sé si es la palabra apropiada, angustiar. Pero sí, sí conmovía mi espíritu y mi interior algunas veces. Si todo da igual, si todos los dioses son iguales, si todo da lo mismo, ¿qué pinto yo de cura? Para ser bueno necesito yo ser sacerdote. Para ser buena necesitas ser tú, carmelita. Hasta los ateos pueden ser buenos. Entonces, ¿qué diferencia hay? Y un día, estando en Oriente, en Taiwán, Formosa, viendo un grupo de chicas jóvenes que eran novicias de un bonzorio. Bonzorio es un convento femenino budista. Había como unas 30 chicas jóvenes novicias de un bonzorio, rapada la cabeza, pero con una túnica muy elegante desde el cuello hasta los pies, y se movían por allí, estaban tres o cuatro sentadas, tres o cuatro paseando, por una especie de jardín con sus paseitos, muy mono todo aquello. Y como yo estaba en aquel momento de crisis, le dije a los dos misioneros que me acompañaban, uno joven y otro viejo, cuánto me gustaría a mí hablar con una de estas chicas para ver qué es lo que tienen dentro, para ver por qué se han hecho novicias de este bonzorio. Y el misionero viejo me contestó muy a plomo: no tienen nada dentro. Digo, ¿cómo que no tienen nada dentro? Casi me dolió. Mostraban tal serenidad, tal seguridad, no sé, tanta paz, que te daba la impresión de que eran personas muy interiorizadas, que tenían que vivir una experiencia íntima, muy, muy honda, muy contemplativa. No tienen nada dentro. Y cuando me vio que yo me ponía así un poco, dice: no, no tienen nada dentro, es pura cultura. Estas mujeres son muy consideradas en la sociedad y después adquirirán puestos importantes. Estas mujeres no son alguien que tengan una experiencia interior de haber sido queridas, de haber sido llamadas. No tienen experiencia de vocación, no tienen experiencia de gracia, no tienen experiencia de alguien que les haya llamado, de que alguien les espere. No tienen experiencia de poder encontrarse en su interior con alguien. En ese momento me di cuenta en lo que se diferencia al cristianismo de todas las demás religiones. El cristianismo es una religión de gracia. Es una religión de llamada. No es una religión de cumplimiento, de hacer cosas, de ser buenos. Es una religión de llamada. Hay alguien que está dentro de ti. Alguien que te ha llamado, alguien que te espera, alguien con el que tienes que unirte. Y no digamos nada cuando hablamos de la contemplación, que es la actividad suprema a la que puede llegar el hombre religiosamente hablando en este mundo. A unirte en matrimonio, como diría Teresa de Jesús, con esa gracia, con esa persona que te está esperando dentro, que te está llamando desde dentro. Esa es la contemplación. Esa es la persona. El acto contemplativo personal, que se refiere a el encuentro con una persona, es un acto cristiano por excelencia. Porque hay místicas en todas las religiones. Los budistas son muy místicos y hacen ejercicios tremendos, los que dice San Juan de la Cruz y muchos más. El yoga en profundidad es eso, un ejercicio tremendo de vaciamiento de ti mismo. Pero sin encontrarte con nada. Ese es el tema terrible. El Buda lo que hace es vaciarse de sí mismo para librarse de todos los condicionamientos y sufrimientos de esta vida y entrar en lo que los griegos llamaban la ataraxia, o sea, el nirvana, donde ya no sufres más. Por eso pintan al Buda tan gordito, con esa pancita y esa cara sonriente. He superado el nivel del sufrimiento y entras en el nirvana, y al final el nirvana te une con el todo. Pero qué todo ni qué niño muerto. Yo lo que quiero es a mi pastor. Yo lo que quiero es a mi novio. Yo lo que quiero es una persona. Por eso la iglesia nunca se le ha ocurrido, nunca, poner en duda que el Cantar de los Cantares es un escrito canónico. Nunca la iglesia, porque podía haber habido algún integrista de estos que ha dicho: oye, pero ya está bien tantos amoríos y tantos encuentros y tantas posesiones, esto es pornografía. Pues no, miren ustedes, a nadie se le ha ocurrido que esto es pornografía. Es bendición del amor humano, la vida misma. Y es porque el cristianismo es un encuentro personal. Personal. Claro que hay mística musulmana, pero la mística musulmana nunca entra en el tú a tú. Nunca entra en la dimensión de la gracia, nunca entra en la dimensión de la llamada, nunca entra en la dimensión del encuentro. Para un musulmán el Cantar de los Cantares no es nada más que una poesía amorosa. Para el cristiano el Cantar de los Cantares no es una poesía amorosa solo, lo mismo que el cántico espiritual de San Juan de la Cruz. No es una poesía amorosa, es un encuentro, un tú a tú con Dios, expresado de una forma poética, lírica, preciosa. Pero el fondo es el fondo de un tú a tú personal con el Señor. Hermanas, es lo nuestro. Y además estoy hablando en un sitio donde toda vuestra tradición, el gran carisma vuestro, es este encuentro. Porque la contemplación es una cosa personal, no individual. Esto ya es otra cuestión, pero bueno. ¿En qué se diferencia lo individual de lo personal? Pues miren ustedes, porque la contemplación personal no solamente se refiere al tú a tú con una persona, sino que lo personal es comunitario, es social. Si en una comunidad hay varias personas con un alto índice de contemplación, esa comunidad toda entera crece. Mientras que lo individual es platónico, lo individual es budista. Un individuo es como un átomo. Y un átomo es una cosa rodeada de vacío, rodeada de nada por todas partes. Mira que si tuvierais entre vosotras una contemplativa, una altísima contemplativa individual, sería terrible, porque la diríais algo y diríais: ah, no, hermana, yo a vosotras no os necesito para nada. Yo y mi Dios. Déjenme en paz. Ustedes más bien me estorban para llegar a Dios. Porque ustedes hacen tanto ruido y son tan raras. Y estoy seguro que habéis conocido vosotras a contempladoras atómicas, contempladoras individuales, de esas que parece que les estorba la comunidad. No. La contemplación es un acto personal. Y la persona termina como en la Trinidad, termina en la comunidad, en la unión comunitaria, por obra y gracia del Espíritu Santo. Una contemplación que fuera individual sería, pues, un juego platónico de tu propio deseo o de tu propia, pero no te encontrarías con el tú de la otra persona, porque nadie se encuentra con el tú de la otra persona si no te encuentras con el tú de las personas que viven contigo. Por eso, pues, nunca se ha puesto en la iglesia, y esto es muy bonito, nunca se ha puesto en tela de juicio que este cantar lírico, epitalámico, amoroso, que nos cuenta intimidades de alcoba, o que se puede interpretar así, nunca la iglesia lo ha puesto en duda. Y no lo ha podido poner en duda, es decir, no lo ha puesto en duda porque la iglesia sabe que vivimos en una dimensión de vocación, de llamada, de encuentro, de gracia. Todo esto es interior, muy interior. ¿Qué desea esta niña del cantar de los cantares? Que vuelva a su amado continuamente. Desea lo que el cristiano debe desear: el encuentro con el amado continuamente. Y la suprema calidad de lo cristiano es un encuentro amoroso con el amado, porque todo lo que tienes tú de cristiano es una llamada, un amor, un cariño, una elección, un privilegio. Alguien ha pensado en ti desde toda la eternidad. Y como alguien ha pensado en ti desde toda la eternidad, pues ¿qué vas a desear tú? ¿Qué vas a desear tú nada más que ese abrazo? ¿Qué vas a desear tú nada más que esa noche de amor con tu amado que te ha creado para eso? Por eso decía yo ayer, qué grande es Dios que puede hacerse una novia a su gusto. Nosotros a las novias las encontramos por la calle, Él se las hace a su gusto. Lo malo es que para hacerse una novia bella tiene que ser libre, y después la novia se la juega con otros, como hizo Adán y Eva con la culebra. Pero bueno, sigue, Dios sigue, sigue esperando en el hombre, sigue llamando, y os ha llamado a vosotras, y me ha llamado a mí, y nos ha llamado a nosotros. Y el cristianismo tiene esa culminación en lo contemplativo. Qué bonito es. Y lo contemplativo no es otra cosa que el encuentro con el amado. Ahora, una cosa está clara: contemplar no significa pensar en Dios. No. La contemplación no significa pensar en Dios. La contemplación es Dios pensándonos a nosotros. O si queréis, la contemplación no es un pensamiento hacia Dios. Es un encuentro de Dios contigo. Estamos a nivel de encuentro, estamos a nivel de abrazo, estamos a nivel de experiencia, estamos a nivel de vivencia. Los filósofos pueden tener sus altísimas elucubraciones, y los teólogos incluso pueden tener una sabiduría nacida del estudio y nacida del concepto muy alta. Y la teología es un carisma del espíritu, ¿eh? Pero no es eso. La teología nunca se hubiera inventado un cantar de los cantares. Nunca. Porque es conceptual, es otra cosa. Cantar de los cantares lo inventa el amor, no el concepto, el amor. Y entonces, pues, nosotros estamos en esa dimensión, que es la dimensión en la que se van a dar todos los dones del Espíritu, que vamos a hablar de ellos. Es una dimensión de amor, es una dimensión de contemplación. Y para esto no es necesario ser muy inteligentes, ni ser muy listos, ni tener grandes carreras, ni haber hecho estudios especializados y másters en no sé cuántas cosas. Es tener un corazón, tener necesidad de ser querida, tener necesidad de ser amada. Por ahí va. ¿Y quién no tiene necesidad de esto? La apertura del corazón es tremendamente necesaria para que se dé en nosotros la contemplación. Nos dice aquí, no la despertéis, no la despertéis hasta que ella quiera. Yo no sé si vosotras os despertáis mucho las unas a las otras. Y lo digo porque muchas veces en los conventos, ¿sabéis lo que pasa? Los dominicos tenemos el carisma de la predicación. Y todo lo que tengo yo de predicador me lo ha dado mi orden. Y ahora añado, nadie me ha estorbado más la predicación que mi propia orden. ¿Por qué? Porque me han puesto de prior montones de veces, porque me han puesto de maestro de novicios, porque siempre hay un hueco que rellenar, chus, a ver si vas ahí de capellán de militares. Pero que yo soy predicador. Ah, pero eso, ¿qué más da? Unos ejercicios más, unos ejercicios menos. Esto es necesario, la comunidad te lo pide. ¿Veis? La estáis despertando. ¿Estáis despertando? Vosotras sois hijas de contemplación. Déjala que duerma la contemplación en ti. Dale tiempo a la monja para que contemple. Dale tiempo. A ver si resulta que ahora la señora que va con el bolso en el autobús tiene más tiempo de contemplación que una monja de clausura. Pero no crean que digo bromas. Que estas charlas que yo estoy grabando aquí en este momento las escuchará muchísima gente en el coche. Como hay tantos atascos, el coche para muchas personas es la celda monacal. Porque en Madrid, para llegar a de Móstoles a Madrid, que está a 22 kilómetros, a veces emplea hora y media o dos horas. Y la gente ya tiene la cultura de escuchar cosas por la radio, por la... Sí, con el... La cosa esa del... Esto, del coche. Y se escuchan charlas y oran. Y entonces ahora resulta que los monasterios actuales están en los coches, en los atascos. Y en los atascos resulta que muchísimas personas alaban a Dios, escuchan las predicaciones y viven una vida espiritual intensa. Desde luego, al Espíritu Santo no hay quien lo ate. Al Espíritu Santo no hay quien lo entienda. Si le esperas por la puerta, te entra por la pared. Si no te dejan contemplar en el convento, pues otros contemplan en el atasco. ¿Qué cosa? Por eso no la despertéis, que vosotras estáis aquí para eso. Y despertar a la amada, ¿sabéis lo que significa? Pues a una monja que tiene que tener sus ratos de contemplación y su intimidad, porque esto requiere mucha intimidad. Ay, no, hermana, pero es que tiene que barrer el claustro, tiene que barrer lo otro, tiene que barrer lo de más allá, tiene que hacer esto, tiene que esperar, y al final resulta, pero bueno, yo aquí estoy de contemplativa, ¿o de qué? Y esa pregunta, ¿o de qué?, no te la responderás en toda la vida. ¿Qué será o de qué? ¿Qué contiene esa pregunta? ¿O de qué? Porque tú sabes que barrer es barrer, pero es que no solo barres. Hace tantas cosas que el o de qué no lo entiendes nunca. No lo entiendes. Y entonces, pues, no la despertéis. Os conjuro por las ciervas y gacelas del campo. No la despertéis hasta que ella quiera. Yo creo que el Señor algunas veces nos va a llamar la atención a nosotros, ¿eh? A los dominicos, desde luego. Les va a llamar la atención en serio. Pero si os he creado para predicar, ¿Y no hacéis nada más que poner impedimentos a la predicación? Claro, sí. Es como lo que hemos leído esta mañana de Saúl. Saúl, pues, ¿por qué fue desechado? Pues por una sencilla razón, pues porque Dios le mandó a atacar a los amonitas y al anatema, exterminio. Ni hombre ni animal puede quedar vivo, porque es un pueblo que ha sido hechicero, pecador y burlador de todos los dones de Dios. Tienen que ser pasados a cuchillo. Y Saúl se reserva las mejores vacas, los mejores cerdos, no, cerdos no, eso no lo admitían, las mejores carneros, chivos, etcétera, todas estas cosas. No, es para... Y entonces va el profeta a su casa y le recrimina, porque Dios se lo había revelado. No me ha obedecido Saúl. Vete y dile que paso de él, que me voy a escoger a otro. Y va Samuel a casa de Saúl y entonces le recrimina. Y al principio Saúl dice, no lo he hecho. Y resulta que estaban todas las vacas mugiendo por allí alrededor. Y dice el profeta, ¿y eso que oigo? ¿Y eso que estoy oyendo? Bueno, pero esto es... Lo he hecho por Dios. Lo he hecho por Dios. Porque ahora ofrecemos unos sacrificios tremendos a Dios porque me he traído las vacas más gordas, con más grasas, que entonces eso de la grasa les iba un montón, como a mi padre. Porque mi padre, cuando mi madre quitaba algo de grasa, de algún de eso, se ponía furioso. Lo mejor que entra en barriga, decía él, y tú lo quieres quitar de ahí. Pues Samuel le dijo, el Señor no quiere sacrificios, quiere obediencia. Quiere obediencia. Paso de ti, voy a nombrar otro rey. Y pasó. Y Saúl desde ese momento cayó en desgracia. No murió de inmediato, pero cayó en desgracia. Y yo creo que el Señor nos va a nosotros a hacer lo mismo que a Saúl. Pero si os he dicho que estéis ahí en la vida, en la contemplación, os he dicho eso. Y muchas veces, pues, no, pero si todo lo que hacemos lo hacemos por Dios. Y es verdad. No os estoy riñendo, ¿eh? Somos muy pobres, los dominicos y las carmelitas. Somos muy pobres, y si no tenemos más remedio. Pero alguien tiene que estar en el torno. Alguien tiene que estar. Porque viene la señora de turno a comprar los pastelillos y claro, porque hay que vivir bien, pero merece la pena hablar de esto, aunque no podamos hacer otra cosa, pero que sepamos que nuestra vocación es para lo que es. Y que nunca traicionemos a Dios con eso, no sea que se nos vaya perdiendo el saboreo, el gusto. Y después seamos muy devotas de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Jesús. Muy devotas. Y San Juan de la Cruz y Santa Teresa os dirán que quiero devotas. Yo quiero que te dejes conducir por el Espíritu Santo, lo mismo que me dejé yo, para que seas igual que yo, no devota mía. Porque las devociones son una forma muy bonita de engañarse. Ah, pero yo quiero mucho a la Santa Madre. La quieres mucho, pero no haces nada de lo que hizo ella. Y para que nosotros realmente pues lleguemos a esta dimensión en la que el Señor pues está cerca de nosotros, Pues la verdad es que el Espíritu quiere que vivamos lo mismo que ellos vivieron. Yo cuando oigo a los dominicos estudiar el carisma de Santo Domingo, y lo estudian bien, y conocemos perfectamente, teóricamente, el carisma de Santo Domingo. Se han hecho todos los estudios pertinentes, se ha investigado hasta lo profundo, conocemos perfectamente el carisma de Santo Domingo, y nos ponemos muy contentos. Ahora sí. Y dentro de 10 años la orden sigue igual, es decir, cada vez peor. Pero no conocíamos el carisma de Santo Domingo. Ya, pero es que no se trata de conocer. La orden de los dominicos no la fundó Santo Domingo de Guzmán. La orden de los dominicos la fundó el Espíritu Santo. Y entonces se escogió a un señor que se llamaba Domingo de Guzmán, y ese fue el fundador. Y lo que quiere el Espíritu Santo es que hoy los hijos de Domingo de Guzmán se dejen actuar por él como se dejó actuar su padre. Y entonces tendremos dominicos, pero de verdad, no imitadores de Santo Domingo, sino del Espíritu Santo, dejándose llevar por el Espíritu Santo. Y al final serán imitadores de Santo Domingo, claro, pero por obra del Espíritu Santo, no por obra de los estudios. Y lo mismo sucede con las carmelitas, con los carmelitas y las carmelitas. En definitiva, la orden no la ha fundado ni la ha reformado Santa Teresa o San Juan de la Cruz, sino el Espíritu Santo. Y como la ha reformado el Espíritu Santo, lo que quiere el Espíritu Santo es, y lo que quiere Santa Teresa y San Juan de la Cruz, es que vosotras os dejéis actuar por el mismo Espíritu que actuó en ellos. Y entonces tendremos carmelitas de verdad. Actualización plena de Santa Teresa es la monja carmelita que se deja actuar por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tiene una cosa de buena, que a las lechugas no las convierte en palmeras. Si dejáis actuar el Espíritu Santo como carmelitas, no os convierte en jesuitinas. Nunca. Y si estás casado y vives en el primero, el Espíritu Santo no viene y te dice: oye, vete con la vecina del cuarto. No. El Espíritu Santo lo que hace es que tú quieras más a tu mujer y que formes un hogar lleno de paz, de gracia y de bendición. No transforma a un jesuita en un dominico. El Espíritu Santo te hace crecer en tu propia llamada y en tu propia vocación. No le tengas miedo al Espíritu Santo. No sea que me haga, dices tú, algo muy distinto de Santa Teresa. No, yo, mi Santa Madre. No, no, el Espíritu Santo, que no te separará de tu Santa Madre. No tengas ningún miedo. Por eso, queridas hermanas, pues no la despertéis, os conjuro por las ciervas y gacelas del campo, hasta que ella despierte, hasta que ella lo desee. Vamos a vivir en una dimensión profunda el don de Dios, el carisma de Dios, pero siempre con una idea clara, que lo nuestro, lo de todo cristiano, pero de una manera especial lo vuestro, es lo contemplativo, y lo contemplativo es un tú a tú con la persona que os ha llamado, un tú a tú en el interior, es lo más bello del cristianismo, un tú a tú. Por eso el cantar de los cantares que nos canta los amores de un tú a tú es una expresión bellísima de lo que nosotros tenemos que vivir en el corazón. un encuentro y una posesión con el amado de mi alma, aquel que sencillamente me ha elegido desde toda la eternidad para ser lo que soy.